actualidad, vamos a profundizar en ella, y uno de los de las personas de actualidad en este momento es José Molina, el que fuera hasta hace 24 horas presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. Al principio en este programa, en la portada, hemos estado escuchando a quien mañana también podría hacerse cargo de esa presidencia, al catedrático de filosofía en la Universidad de Murcia, Emilio Martínez. El otro candidato, como decíamos, es el exjuez Julián Templado. La Asamblea Regional mañana miércoles decide quién, y hoy no solamente queremos saber más de quién ocupó ese Consejo de la Transparencia, sino también del Consejo, de ese funcionamiento y de la palabra transparencia. ¿Es necesario un Consejo de la Transparencia si la política ya es transparente? Si no es transparente, ¿procura la transparencia política? Buenas noches, José Molina.
Buenas noches, buenas noches.
Bienvenido a la radio en estas horas de la noche. Y por ahí,
pues muchas gracias
por ahí me gustaría empezar. ¿Por qué es necesario un Consejo de la Transparencia?
Pues es una institución independiente para el control de la información pública en su conjunto y el ejercicio de un derecho constituyente y fundamental, que es el derecho al saber. Entonces la ciudadanía, a través de la ley de transparencia y de las posibilidades que tiene, pues lo que se dirige a las administraciones públicas en su conjunto para pedir datos, información, documentación, y cuando no se le da, porque ese es un primer paso, el pedirlo y darlo, que es lo más corriente, pues entonces cuando hay una denegación de la solicitud, puede acudir al Consejo de la Transparencia tan pronto transcurran 20 días desde que pidió la información y no se la dan. Y los consejos de transparencia en eso estamos siendo muy diligentes, y en un plazo no superior a 3 meses estamos resolviendo las resoluciones en las que la ciudadanía pues nos ha ido planteando. Hemos tenido a veces en el Consejo de la Transparencia de Murcia retrasos porque me quedé sin funcionarios, pero vamos, le estoy diciendo un poco los plazos normativos que existen en la ley regional y parecido en la ley estatal.
José Molina nos ha dicho: me quedé sin funcionarios. ¿Por qué se quedó el Consejo de la Transparencia sin funcionarios?
Pues miré por ejercer la transparencia. Hubo un grupo de ciudadanos muy activos que empezaron a pedir información de diferentes organismos, fundamentalmente una concentración bastante intensa en pedir información del funcionamiento del Servicio Murciano de Salud, listas de espera, derivaciones a la privada, cierre de plantas y de camas, cierre de quirófanos, en fin, apertura de aquellas críticas que realmente pues estaban flotando y que no se tenían datos y no se facilitaban.
Fue el año pasado cuando emprendieron ustedes también esa acción legal, por estas fechas, el año pasado, ¿no? Hace nada.
De esto fue en el 2016-2017.
Pero el trámite que ustedes empezaron desde el Consejo de la Transparencia, donde ya llamaban la atención, incluso avisaron, alertaron de tomar algún tipo de acción legal porque no se les facilitaba esta información, fue el año pasado.
Bueno, pero esto ya es otro expediente. Sí, Lo primer conflicto que ocurrió fue en el 17, en el año 2017, en donde se negaron en la contestación muy fuerte. Y entonces, pues el Consejo, porque además el director que entonces estaba dirigiendo el organismo, pues a pesar de que una resolución expresa de que lo entregara, replicó al Consejo diciendo que no, cosa que realmente pues fue una falta grave prevista en la ley, y entonces se pidió que se le sancionara. Todavía no le han sancionado. Y entonces, en represalia de todo ese conflicto que surgió, pues me cesaron al funcionario técnico y me quedé sin personal, y a partir de ahí pues hubo un obstruccionismo clarísimo para que realmente el Consejo pues no funcionara. Esto fue la etapa de cuando pues se reincorporó este gobierno que sucedió al presidente anterior, en donde estaba la consejera Noelia y señor Ujaldón.
Y durante este tiempo, que usted califica ahora de un tiempo obstruido, ¿usted cómo ha trabajado?
Pues mire, yo cuando me encontré solo, pues entonces acudí a la sociedad civil, y entonces pues realmente puse en conocimiento en la situación en que me encontraba, y fue cuando desarrollamos el programa IRIS para acercar la transparencia a los institutos, porque pensé que no era cuestión de lamentarse, sino que era cuestión de empezar un poco a ver cómo empezábamos a reconstruir esta sociedad desde una perspectiva de la educación. Y entonces se diseñó el programa IRIS, un grupo de más de 15 profesores y catedráticos en la materia de filosofía, con la Sociedad de Filosofía. Nos hemos ido a los institutos de esta región, a un grupo que voluntariamente quiso incorporarse en este proyecto, y en estos dos años, 2017, 2018 hasta 2020, hemos trabajado con más de 2.000 alumnos de bachiller.
Han hecho pedagogía, han hecho pedagogía con la transparencia.
Sí, hemos hecho una pedagogía enseñado.
Es una forma de una transparencia preventiva, por así decirlo, ¿no? Enseñar lo que es transparencia.
Había que llevar a los chicos un mensaje de esperanza, es decir, esto se puede, esta sociedad puede cambiar si todos empezamos un poco a formarnos y a ser exigentes desde nuestras propias vidas, y nada mejor que a los que realmente se van a incorporar, porque son chavales de 16, 17 años, con lo cual a los 18 ya se empieza a votar, y hay que realmente incorporarlos desde el inicio de su actividad democrática. Uh-huh. Yo además pienso que incluso tendríamos que bajar la edad de voto a los 16 años.
Uh-huh. Esa fue una de las alternativas como presidente del Consejo de la Transparencia. Dijo, voy a enseñar la transparencia. Pero mientras llevaban esa labor a cabo, pedagógica, sí, educativa, ¿cómo estaba funcionando el Consejo de la Transparencia?
Bueno,
un
pues
órgano
es que,
consultivo, público, dotado, sí, perteneciente a toda la ciudadanía.
Claro, pero hay un aspecto claro. Es decir, cuando te quedas sin técnicos, pues no puedes no pueden prosperar los expedientes, porque tiene que informarlo un técnico, ¿eh? Entonces resulta que, claro, una forma para que realmente una cosa no pueda funcionar, pues es que nadie puede informarlo técnicamente, jurídicamente. Yo no puedo firmar algo que no haya sido informado técnicamente por el funcionario que tiene la responsabilidad de analizar el expediente, de abrirlo, de comunicarlo, de abrir un periodo de consulta, si es preciso, de comunicarlo al organismo para que pueda incluso replicarse, porque no ha dado la documentación. Todo eso realmente hay que llevar un trámite funcionarial al cual yo no puedo hacer lo de Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Imposible. Sería realmente actos anulables.
Usted oficialmente no es ya el presidente del Consejo de la Transparencia.
Bueno, ahora estoy en funciones.
Mañana sabemos.
Hasta que mañana no vote, pues aunque sea unas horas, pero realmente estoy en funciones.
Esta transición, ¿no? Mañana sabremos quién ha sido elegido.
Mañana lo sabremos.
O Emilio Martínez o Julián Templado. Sí. No quiero que me hable de ellos, sino del futuro que le augura a ese Consejo de la Transparencia con los mimbres que dice usted que ahora tiene.
Pues mira, ahora mismo tenemos la plantilla completa, incluso tenemos una persona más que está cedido por la dirección de informática para apoyo a toda la gestión informática, que es muchísima y que además vamos a ampliarla con la puesta en marcha de los índices de transparencia de la región de Murcia, que va a ser realmente un efecto importantísimo para medir o automedir, porque realmente es una autoevaluación de los índices de transparencia que cada organismo público pues está desarrollando en sus instituciones. Y para eso pues necesitaba un informático, lo solicité y ahí comprensivamente, porque hay algunas instituciones que ya están entendiendo que con esto de la transparencia se tiene y se debe de colaborar. No todo el mundo ya está en la misma actitud de hace unos años, gracias a Dios. Entonces, yo creo que hoy la persona que entra al Consejo se va a encontrar un equipo potente, un equipo que en un año ha resuelto todo el trabajo que llevábamos retrasado de esos dos años de inactividad, y que ahora mismo no hay absolutamente ni un solo expediente retrasado. Estamos al día. Es decir, que realmente el presidente que entre pues no va a tener que mirar mucho hacia atrás, sino mirar mucho hacia el futuro.
Ayer di una rueda de prensa que no dejó impasible a nadie, no solamente desde el mundo de la comunicación, sino también desde la ciudadanía, con claridad, sí, con rigor, para donde usted se despidió de su cargo.
Yo creo que tenía que ser sincero, porque algunos dicen, ha dado un portazo. No, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a oír lo que realmente ha ocurrido. Y incluso a ver, porque las personas que dirigen una institución, si se entregan pues con lo que se tiene que hacer, con esa entrega totalmente absoluta y con la generosidad, porque yo no he cobrado en cinco años ni un solo euro. Entonces creo que tenía que decirle a la ciudadanía precisamente lo que había sentido, lo que había vivido y lo que había sufrido. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la ciudadanía tiene que enterarse que las instituciones viven, se comprometen y también sienten. Y la transparencia hay que sentirla, eso se tiene que llevar en el ADN. Y eso es algo que la ciudadanía tiene que exigirlo también. Por eso realmente la ley, en el artículo 38, dice que debe de presidir el Consejo de Transparencia una persona de reconocido prestigio. Prestigio en la materia, prestigio en la sociedad, compromiso en la sociedad, que se le reconozca, que se le reconozca. Entonces yo creo que eso es importante, no vale cualquier persona en una institución como esta, en donde tiene que realmente pues enfrentarse a muchas cosas y no, aquí no se viene a compadrear, no se viene un poco a tomarse una cerveza con alguien y llegar a cualquier acuerdillo de lo que sea. No, aquí se viene a defender un derecho que la ciudadanía. Nosotros tenemos por principio que cualquier ciudadano que llegue al Consejo, por principio tiene razón. Luego ya vemos si realmente pues la ley, si ha pedido alguna cosa que entre dentro de las categorías de secretos de Estado o de información personal o de cualquiera de las seis condiciones que marca la ley, pues entonces hay que decirle que no. O si realmente tiene que acudir a una jurisprudencia especial, pues en fin, pues le decimos entonces que el procedimiento no es el adecuado. Uh-huh. Pero nosotros en principio siempre decimos que el ciudadano tiene su derecho al saber, porque es un principio básico de la ley, hay que darle el reconocimiento, después hay que analizarlo.
Estamos hablando de la base de la democracia, la transparencia,
pues
y
sí,
la participación.
Sí, porque además incluso yo ya en estos 5 años he aprendido también otra cosa importante, que no es ya solamente el derecho al saber, y eso lo vengo repitiendo últimamente, es el derecho a entender. Es que ya muchas veces se está dando información y la información que se da es incompleta y a veces es incomprensible. Últimamente se está ya censurando mucho que lo que se está publicando en los boletines oficiales, en las ordenanzas municipales, y tal, el lenguaje no lo entiende la ciudadanía. Y luego tiene que ir a que se lo explique al despacho de un abogado, de un ingeniero, de un economista. Tenemos que hacer un lenguaje directo porque la ciudadanía tiene la necesidad de una comprensión directa. Porque el derecho al saber es de todo el mundo que reside aquí, incluso internacionalmente. ¿Cómo, si tenemos dificultad? Acuérdese ya aquel presidente del Consejo que dijo aquello de esta frase tan repetida, porque no entendió una frase. Pues ahora fíjese usted, cualquier cosa que le llegue a un emigrante que tenga que leer cualquier disposición que le afecte para tener que cumplir cualquier requisito. Tiene que ir a que se lo explique. Pues tenemos que hacer que el derecho al saber lo pueda entender y lo pueda comprender todo el mundo.
Transparencia como accesibilidad.
Claro, en el programa IRIS lo estamos desarrollando ahora, no solamente para los estudiantes, sino el programa IRIS para la migración y los marginados. Uh-huh. El derecho al saber tiene que estar muy presente en ese sector que realmente está más con más dificultades de comprensión.
La última cuestión para finalizar ya con la entrevista, José Molina, nos ha contado qué deja, nos ha contado un poco la historia de su presidencia. Yo le quiero preguntar no solamente lo que deja, sino qué se lleva de este tiempo.
Pues de este tiempo me llevo realmente algo impresionante, y es que la ciudadanía ha respondido a esta demanda de un derecho nuevo, ha respondido con verdaderamente con un interés alto. Lo que pasa que también me voy muy triste de ver que en estos 5 años no he podido tener las facilidades para poder llegar a más sitios y a más extensión. Me voy muy triste de pensar que no me dejaron desarrollar lo mismo en los ayuntamientos y ahora me veo con una cierta deuda moral para desarrollar ya como ciudadano de a pie en los ayuntamientos la transparencia y me pongo a disposición de todo para poder hacer realmente con una labor interesante en este desarrollo. Porque la ciudadanía, realmente, si no le explicamos bien la complejidad de esta democracia, al final cada vez tendremos menos simpatizantes incluso por la democracia. Y esto es algo que lo estamos haciendo, no tenemos que hacerlo más difícil, sino tenemos que hacer más sencillo, más comprensible, más de acercamiento a la ciudadanía, más de un compromiso con la ciudadanía. Yo he ido a muchísimos sitios a explicar esto y en realidad siempre he tenido una respuesta increíble. Uh-huh. Pero fuera de Murcia, yeah. Incluso en América, que he estado también.
Bueno, pues Juan José Molina, muchísimas gracias por estar en la radio. Espero que volvamos a tener conversaciones.
A vuestra disposición y a partir de mañana, pues más libre y con más posibilidades de contaros más cosas.
Bueno, pues cogemos ese guante, se lo recogemos para ejercer la transparencia también desde la comunicación. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches. Seguimos.